En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos a la recta final de este martes, día 12 de junio de 2018. El paisaje informativo no ha variado mucho, excesivamente, en las últimas horas y, por lo tanto, el gran protagonista del día, uno de los grandes protagonistas del día, es Iñaki Urdangarín, porque, como ya saben, seguro, todos ustedes, a estas horas, el Tribunal Supremo ha dicho la última palabra de la justicia en el caso NOS y queda acreditado, ya de manera absolutamente definitiva, que no admite recurso, que Urdangarín, el marido de la infanta Cristina, el yerno del rey emérito, el cuñado del rey actual, de Felipe VI, utilizó el matrimonio con la infanta como trampolín para conseguir contratos públicos con la administración de Baleares en tiempos de Jaume Matas como presidente de esa comunidad autónoma. Y ha habido algunas correcciones que también doy por conocidas. En lugar de los 6 años y 3 meses de prisión de privación de libertad que pedía la Audiencia Provincial de Palma, el Supremo a Iñaki Urdangarín le confirma 5 años y 10 meses. Es decir, 5 meses menos de lo que había recibido en la sentencia de la Audiencia Provincial, porque el Supremo le absuelve de un delito de falsedad en documento público al considerar que no hay pruebas suficientes que acrediten que lo cometió. Y a su socio, a Diego Torres, la sentencia que ya hemos conocido, la definitiva, la del Supremo, le adjudica 2 años y 10 meses menos de privación de libertad porque la Audiencia había acreditado un delito de tráfico de influencias y otro de blanqueo que el Tribunal Supremo no considera suficientemente probados. Y por acabar con esta parte informativa, y además, insisto, seguro que ustedes ya lo saben, también el Supremo rebaja la multa a la infanta Cristina por su condición de responsable a título lucrativo que le había impuesto la Audiencia. 265.000 euros era la petición inicial y el Supremo lo han dejado cifrado más o menos en la mitad, en 136.950. Estos son los datos que, insisto, doy por conocidos y me parece que no he contribuido a contarles nada que no supieran hasta este momento. Y es verdad que a partir de ahora pues se abre un recorrido que pasa por algunos puntos. En primer lugar, ¿qué va a pasar con Iñaki Urdangarín? Ahora hablaremos si va a ingresar en prisión con carácter inminente o si todavía tiene alguna posibilidad de dilatar algún tiempo su entrada en prisión. Y luego está el regusto que queda desde el punto de vista judicial del trato que han recibido Iñaki Urdangarín y su mujer, la infanta Cristina. Y a propósito de esta cuestión, es curioso porque los dos grandes protagonistas del proceso, no me refiero protagonistas como sujetos pasivos, sino los que hicieron la instrucción del caso, el juez Castro y el fiscal Orrach, siguen rivalizando públicamente. Y hoy es curioso, a mí me parece que es el momento de destacar esa controversia, que el juez Castro sigue creyendo que la infanta Cristina ha recibido trato de favor.
Creo que a la infanta Cristina, no por los tribunales, sino por el sistema y distintas instituciones, y creo que ha habido un trato de favor.
Y sin embargo, el fiscal Orrach está en las antípodas de esa tesis. Él considera, está contento y enfadado al mismo tiempo. Ya ha aparecido en 4, se le ha visto con energía, diciendo, me dan la razón, porque yo siempre dije que la infanta Cristina había recibido un trato discriminatorio en contra, y la sentencia del Supremo de alguna manera viene a acreditar que yo estaba en lo cierto.
Se le ha tratado de forma discriminatoria y de forma perjudicial en relación a los cientos de miles de casos que se llevan actualmente en los tribunales de justicia, donde ni siquiera son llamados como testigos aquellos socios de una sociedad en las que, sin haber tenido ninguna intervención en la gestión, se ha cometido en el seno de la sociedad o alguno de los administradores de hecho y de derecho un delito de fraude fiscal. Muy al contrario, lo que he postulado siempre es precisamente que en este caso, y debido a los medios de comunicación, el trato ha sido perjudicial para ella.
Con todos mis respetos para don Pedro Orratxi, ya no estoy de acuerdo, y podríamos empezar ahora a invocar algunos precedentes que todos conocemos de tratos discriminatorios en contra, no de la infanta, sino de esos ejemplos que podríamos traer a colación, de personas que también firmaron, en blanco lo que le ponían sus respectivos maridos, y sin embargo han tenido que pechar con consecuencias mucho más duras que las que ahora tiene que asumir la infanta Cristina. Pero como es una cuestión de carácter jurídico, y yo aquí declaro que no tengo tantos conocimientos como los de don Pedro Ratz, me limito a expresar mi discrepancia en condición de lego, y no quiero llegar más lejos, entre otras cosas porque ya no mueve ningún tipo de emoción hablar de algo que es cosa juzgada y además cosa inamovible, porque insisto, la sentencia del Supremo eleva a definitivas las conclusiones judiciales. Cada uno tiene su opinión, naturalmente, a propósito de la levedad o no de las penas que ha confirmado a la baja el Tribunal Supremo. El juez Castro sigue creyendo que efectivamente, si hay que adjetivarlas de alguna manera, el adjetivo adecuado es el de levedad.
Creo que con esas condiciones el Tribunal Supremo ha elaborado una sentencia que, hasta donde yo he leído, me parece una sentencia aceptable, aunque pudiéramos decir que sí, que el resultado de todo este litigio ha sido que las penas son ciertamente leves.
Bueno, y más allá del mundo judicial, ¿qué tipo de reacciones políticas se han producido? Prácticamente toda la unanimidad que ustedes puedan imaginar, todas las formaciones políticas han destacado una frase que hoy ha sido la más repetida de todas, y es que hemos podido constatar los ciudadanos de este país que la justicia es igual para todos y que el que la hace, la paga. Ha tenido que debutar en su condición de ministra de Justicia María Dolores Delgado, que ha sido naturalmente preguntada por esta sentencia y que ha hecho suyo el argumento que todos los ministros de Justicia tienen que utilizar, les guste o no, lo piensen o no, cada vez que le hacen una pregunta equivalente.
Se ha cumplido el Estado de Derecho, las garantías, la ley es igual para todos. Y yo creo que eso es lo más destacable, que ha funcionado, como siempre, la justicia con sus mecanismos, sentencias, recursos y finalmente la casación. Ahora vendrá la ejecución, en su caso.
¿Por qué dice en su caso la ejecución? Porque efectivamente existen algunas posibilidades todavía que podrían dilatar esa ejecución. Hay algunos recursos que Urdangarín podrá utilizar o no, eso depende naturalmente de ellos, y por lo tanto todavía a estas horas no estamos en condiciones de saber cuánto tiempo ha de pasar hasta que Iñaki Urdangarín ingrese en prisión. Que va a ingresar en prisión es prácticamente seguro, salvo que se produjera un indulto. El cuándo es lo que está en este momento en discusión. Fernando Lorente.
La Audiencia Provincial de Palma ha recibido la sentencia y minutos después, las magistradas que enjuiciaron este caso NOS han redactado un auto. Citan a Urdangarín, Diego Torres y Jaume Matas, los tres condenados a penas superiores a 3 años de cárcel, para que acudan mañana mismo entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde, que vayan a recoger lo que se conoce como el mandamiento de prisión, el documento que fija un plazo para que ingresen en un centro penitenciario y comience el cumplimiento de lo acordado por el Supremo. Es cierto que al marido de la infanta le quedan en teoría 2 vías de escape, pedir un indulto que paralice el proceso, lo que está prácticamente descartado, que el Constitucional estime su recurso de amparo y retrase el ingreso hasta su resolución, también muy difícil al tratarse de una pena superior a 5 años.
Bueno, esto por lo que respecta al caso NOS. Por cierto, que en el ámbito judicial no podemos olvidarnos de una noticia que luego trataremos de conocer con más detalle y sobre todo de valorar, que es la elección de la nueva fiscal general del Estado. Se trata de María José Segarra, hasta ahora fiscal jefe de la Audiencia de Sevilla, una persona que milita en la Unión Progresista de Fiscales, que tiene un perfil ideológico fuerte, pero que tiene un prestigio profesional acreditado. Luego, insisto, trataremos de profundizar en las causas las causas no hace falta profundizar mucho, porque ya os adelanto que es muy amiga de la ministra de Justicia, probablemente ese criterio es el que finalmente ha prevalecido. Pero bueno, sí, por lo menos en algunas de las consecuencias o de las valoraciones que cabe extraer de esta decisión del gobierno. Y la otra gran noticia del día sigue siendo naturalmente la suerte del Aquarius, que es, como sabéis, el barco que lleva a bordo a los 629 inmigrantes que fueron rescatados en la madrugada del domingo, cuando estaban prácticamente desahuciados en unas condiciones terribles cerca de la costa de Malta y de Italia. El barco se dirige ya en compañía de otros dos de la Marina Italiana rumbo a Valencia, a nuestro país. Carmen Arreaza.
Un viaje muy largo, ya que el Aquarius tiene por delante más de 700 millas náuticas, 1.300 kilómetros de trayecto a través de alta mar, con una previsión meteorológica no del todo favorable que puede prolongar la navegación hasta 4 días. El buque, gestionado por la ONG francesa SOS Mediterránea y con personal de Médicos Sin Fronteras, llegará previsiblemente al puerto de Valencia el próximo sábado y lo hará acompañado de dos barcos de la Marina Italiana que transportarán a unos 400 migrantes de los 629 que fueron rescatados la madrugada del sábado al domingo. El resto, los heridos, los enfermos, las embarazadas y los niños, harán el trayecto en el Aquarius para que puedan contar con la asistencia sanitaria de Médicos Sin Fronteras.
Bueno, ya sabéis que esta decisión que tomó unilateralmente Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, y que ha traído mucha cola, generalmente positiva para él, porque todo el mundo está valorando el gesto humanitario que se supone para, por parte del gobierno español, haberse hecho cargo de estas personas que estaban abandonadas a su suerte. Pero también es verdad que esta decisión abre un problema de fondo, porque como hoy recordaba, por ejemplo, la presidenta andaluza, este fin de semana más de 500 inmigrantes han llegado a Andalucía. Quiero decir que el problema de la inmigración es un problema que hay que abordar para fijar unos criterios que nos permitan saber cómo actuar de cara al futuro. El único partido que hoy se ha atrevido a poner el dedo en la llaga, diciendo lo del Aquarius es una cuestión coyuntural, hay un problema de fondo, y España tiene que saber que la resolución de ese problema de fondo nos puede enfrentar con problemas mayores. El único que ha sido capaz de suscribir hoy ese discurso ha sido el Partido Popular, en concreto su secretario de organización, Martínez Maillo.
Este es un problema de la Unión Europea, que tenemos que enfrentarlo dentro de la Unión Europea, no por decisiones individuales de un país o de un gobierno que quiere ser más efectista que efectivo. Cuidado con esto, porque al final el mensaje de que España puede ser el coladero para la inmigración ilegal es un mensaje muy peligroso.
Ese debate está planteado, el debate de fondo. Ya sabemos que el Partido Socialista va a tratar de capitalizar el gesto del Aquarius, y una noticia que os puedo aportar también de última hora para que sepáis en qué mentalidad está Pedro Sánchez es la de tratar de elaborar en el Parlamento una proposición no de ley que faculte o que comisione, como ustedes quieran llamarlo, al gobierno socialista para que capitanee en Europa la adopción de medidas, de criterios generales que puedan servir de, en fin, de vara de medir en casos equivalentes que se puedan plantear en el futuro. La verdad es que no deja de ser un brindis al sol, porque ya sabemos que Europa tendría que tomar ese criterio, ya sabemos que cada vez que hay un problema concreto con nombres y apellidos, con caras y rostros, con personas, con rostros humanos detrás de una tragedia, este asunto sale a colación, ya sea en España, ya sea en Malta, ya sea en Italia, ya sea en Francia, ya sea en cualquier otro país de la Unión Europea, y luego pasa el tiempo y las cosas se olvidan. Lo que quiere el gobierno español en caliente es decir, me quiero colocar al frente de esta manifestación, no solo en lo coyuntural, no solo por lo que respecta a la suerte concreta del Aquarius, sino en la solución que tiene que ser comunitaria de esta cuestión de fondo que nos afecta a todos. Y por lo tanto, pues yo me propongo, dice Sánchez, llegar a Europa y urgir a los países europeos para que nos pongamos de acuerdo. Debe ser el 14º que toma esa decisión. Por eso hablo de brindis al sol. Que tenga mejor suerte que sus antecesores, eso ya no lo sé, aunque francamente me extrañaría y no poco. Y luego tendremos que hablar de Cataluña. Hoy hay dos cuestiones interesantes que colocan a Sánchez en una situación peliaguda. Fíjense, lo último, por empezar por lo último. Junts per Catalunya ha manifestado, a través de su portavoz parlamentario, Albert Batet, que se ha entrevistado con Torra, que tiene la intención de impulsar con carácter inmediato la reforma del reglamento del Parlamento de Cataluña que permita investir telemáticamente a Puigdemont. Es decir, que a pesar de que Torra es presidente de la Generalitat, ellos no han abandonado ese objetivo. En concreto, además, el señor Batet ha detallado que para Junts per Catalunya es medular medular. Es una palabra entre comillas, porque es la que él ha utilizado a la hora de dar explicaciones. Es medular, insisto, poder investir a Puigdemont cuanto antes. Y por eso ha dicho que mañana mismo, miércoles, empezará ya las consultas para buscar apoyos que permitan esa reforma legal. Y esto es claramente un desafío al gobierno de Sánchez, porque si eso siguiera adelante, no tendría más remedio el gobierno, si no ha cambiado de matuta y de partitura, que pedirle al Tribunal Constitucional que paralizara esa reforma, y volveríamos otra vez al enfrentamiento entre el Gobierno Central y el Parlamento de Cataluña, los independentistas, en definitiva, que dan un paso más y que restituyen el Diplocat, que es, para entendernos, el andamiaje diplomático exterior que pagamos todos los españoles para que los catalanes internacionalicen un conflicto buscando los argumentarios que más les benefician. Esmeralda Ruiz.
Bueno, ya lo advirtió hoy el gobierno de Quim Torra, anuncia ahora que va a recuperar el Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña, el llamado Diplocat, para seguir con la propaganda por el extranjero después de la finalización del 155. El 14 de abril se cerró por completo el organismo, entró en un proceso de liquidación, pero según la portavoz del Ejecutivo catalán, nunca llegó a concluirse, pese a que se despidieron a sus 17 trabajadores y se llegó incluso a desmantelar la sede. Será en los próximos días cuando se decida cómo se va a reactivar el ente. Torra se va a reunir con el patronato en lo que supone la primera ya provocación al gobierno de Pedro Sánchez, porque continúa el Diplocat vigilado, lo recordamos con lupa, por la Guardia Civil por su vinculación con el referéndum ilegal.
Veremos qué respuesta da Pedro Sánchez, el gobierno socialista que tenemos en España desde hace pocos días, porque una cosa es el toreo de salón y otra cosa, naturalmente, saltar al ruedo.
En casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio. Ideas claras.
Es martes, es 12 de junio de 2018. Vamos, amigos, a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. La Comisión del Pacto de Toledo ha acabado este martes su reunión con el consenso de los grupos para establecer en su revisión de recomendaciones de subidas de pensiones al ritmo de la inflación e incluso superiores en los años de crecimiento económico. No obstante, en los años de recesión, la Comisión no ha acordado qué comportamiento debe tener la revalorización de las pensiones. Lo han dejado para un futuro. Por otro lado, en la Cámara Baja hoy han jurado su cargo los dos nuevos diputados de Esquerra Republicana de Cataluña, en sustitución de Teresa Jordà y de Esther Capella, tras su nombramiento como nuevas consejeras del gobierno catalán. Toman el relevo el exregidor de Torroella de Montgrí, en Gerona, que se llama Joan Margal, y la concejala de Igualada de Barcelona, Carolina Telechea, quienes, fieles a sus principios, han prometido acatar la Constitución por imperativo legal y, vestidos de un riguroso amarillo para recordar a sus compañeros presos, han hecho también un llamamiento a que los dejen libres. Ana Pastor no les ha llamado al orden.
Pregunto a doña Carolina Telechea y Lozano si jura o promete acatar la Constitución.
Per la llibertat de les preses i exiliades, per la República Catalana, per imperatiu legal, sí, prometo.
Pregunto a don Joan Margal Sastre si jura o promete acatar la Constitución.
Per la llibertat de les preses i exiliades, per la República Catalana, per imperatiu legal, sí, prometo.
Doña Carolina Telechea y Lozano y don Joan Margal Sastre han adquirido la condición plena de diputados. Enhorabuena, señorías.
Y ya está. Por otro lado, hoy ha llegado el día de la repetición del examen de selectividad en Extremadura después de la filtración de las pruebas por parte de la universidad. Los más de 4.000 alumnos que han estado protestando estos últimos días para evitar su repetición, pues no les ha quedado más de remedio que presentarse. A algunos les ha resultado más difícil, a otros más sencillo, y sin embargo, todos celebran que por fin se puedan ir de vacaciones.
Bien, tampoco lo han puesto mucho más difícil, sí un poquito, pero tampoco mucha diferencia con el pasado.
Y nos ha molestado por el hecho de que nosotros ayer no tendríamos que haber ido de viaje y lo hemos tenido que aplazar por culpa de este examen.
Sí, nos ha jodido un poco, nos ha molestado a todos un poco, porque ha retrasado muchos viajes.
En la esfera internacional hoy hablamos de la reunión histórica entre el presidente estadounidense Donald Trump y el dictador norcoreano Kim Jong-un, un encuentro de más de 4 horas en Singapur, del que ha salido el compromiso de Corea del Norte de su completa desnuclearización. En el acuerdo, poco detallado, sí que explican que además Estados Unidos va a aportar garantías de seguridad al régimen norcoreano, que este entregará restos de antiguos prisioneros de guerra y desaparecidos en combate, y que ambos países colaborarán para establecer un régimen de paz que ellos quieren que sea duradero y estable. Veremos en qué queda. Y en los deportes, el último apunte: a 3 días del debut de España en el Mundial de Rusia, hoy hemos conocido esta tarde que el seleccionador Julen Lopetegui será el entrenador del Real Madrid durante las próximas 3 temporadas, un cambio de planes para el entrenador vasco, que acaba de renovar con la selección durante 2 años más. Ahora lo tendrá que dejar tras el Mundial. Se zanja así, Luis, la especulación sobre el sustituto de Zinedine Zidane.
Más le vale a Lopetegui hacer un buen papel en el Mundial, que para España empieza el viernes. Ya saben, como dice García, que el fútbol es el único amor que nunca defrauda.
En casa de Herrero, Es Radio. En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Ocho y 22 minutos, una hora menos, en la Comunidad Canaria. Vamos con la sentencia del Supremo, que ya ha elevado a definitivas las conclusiones judiciales del caso Nós. Iñaki Urdangarín, por hablar de los tres personajes, digamos, más conocidos que están inmersos en esta sentencia que conlleva penas de privación de libertad. La Audiencia Provincial de Palma había pedido para Iñaki Urdangarín, para el marido de la infanta Cristina, 6 años y 3 meses de prisión, y sin embargo el Supremo le rebaja 5 meses de privación de libertad porque considera que un delito de falsedad en documento público no ha quedado acreditado. Diego Torres sale mejor parado que Urdangarín porque el Supremo le rebaja en 2 años y en 10 meses la petición que había hecho la audiencia. Pedía para él 8 años y medio y, sin embargo, el Supremo lo deja en 5 años y 8 meses porque lo absuelve de un delito de tráfico de influencias y de un delito de blanqueo. Y, sin embargo, Jaume Matas, el que fue presidente de la Comunidad Autónoma Balear durante los momentos en los que se perpetraron los delitos que, como tales, ha reconocido el de Tribunal Supremo y también previamente la Audiencia Nacional, se queda exactamente con la misma petición de privación de libertad que había solicitado la audiencia, 3 años y 8 meses. Para la infanta Cristina, como saben, se le rebaja la pena como consecuencia de su responsabilidad a título lucrativo en estos hechos delictivos. La audiencia le pedía 265.000 euros y el Supremo ha dejado fijada esa multa en 136.950. Estos son los grandes datos. ¿Cuál es la literatura de la sentencia? Fernando Lorente.
La sentencia de 352 folios ve la luz 9 años después de que el juez José Castro abriera la investigación. Exculpa a Urdangarín y a Torres de una falsedad referida a un contrato del gobierno balear con Nós, sancionado en primera instancia y en el que, según el Supremo, ninguno de los dos intervino. Desestima el recurso de la Fiscalía, que, por ejemplo, pedía 10 años de cárcel para el exduque de Palma. La sala se apoya en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Constitucional, según la cual no es posible revisar en contra del reo la valoración probatoria realizada en primera instancia. Sí destaca que no puede cuestionarse la naturaleza pública de los fondos sustraídos por el Instituto Nós y sobre Urdangarín. En concreto, acredita que se sirvió de su amistad con el también condenado y medallista olímpico Pepote Ballester, entonces director de deportes del gobierno balear, y de la situación de privilegio, dice, de que disfrutaba como consecuencia de su matrimonio con la hija del rey para adjudicarse contratos fuera de concurso. Sobre manos limpias, la sala señala indicios de que su estrategia procesal contra la infanta estaba presidida literalmente por consideraciones ligadas más bien a escenarios extraprocesales que con el legítimo proceso de convencer a un tribunal de que esa condena era justa. Certifica su obligación de pago de las costas procesales por actuar, dice, con imprudencia y con falta de ponderación. La Audiencia Provincial de Palma ha recibido la sentencia y minutos después las magistradas que enjuiciaron este caso han redactado un auto. Citan a Iñaki Urdangarín, Diego Torres y Matas, los tres condenados a penas superiores a 3 años de cárcel, para que acudan mañana mismo entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde, que vayan a recoger lo que se conoce como el mandamiento de prisión, un documento que fija el plazo para que ingresen en un centro penitenciario y comience el cumplimiento de lo acordado por el Supremo. Es cierto que al marido de la infanta le quedan en teoría 2 vías de escape: paralizar momentáneamente el proceso mediante la solicitud de indulto, lo que está prácticamente descartado salvo un cambio de planes que nadie espera, o acudir al Constitucional con un recurso de amparo. Seguramente Urdangarín Marín opte por este camino y el Constitucional podría retrasar la entrada en la cárcel hasta la resolución de esas alegaciones, aunque esto es muy complicado porque normalmente solo se mantiene la libertad cuando las penas son inferiores a los 5 años de prisión, circunstancia que no concurre en este caso. En resumen, que lo lógico es que en un plazo de unos 10 días Urdangarín entre en la cárcel, todo lo demás sería imprevisto y sobre la distancia pues dependerá de su comportamiento en el centro y de lo que decida instituciones penitenciarias. Fuentes jurídicas entienden que todo lo que sea menos de un año y medio de estancia, incluso dos, sería romper con la regla.
Bueno, luego veremos las reacciones que se han producido, tal vez las más interesantes desde el punto de vista del contenido. Las hemos conocido al principio del programa, las que han protagonizado el juez Castro, que fue juez instructor, y también Orratz, que ejerció la función del Ministerio Público, fue el fiscal durante la instrucción y durante la vista. Ha habido muchas reacciones también entre los partidos políticos, ahora las conoceremos, bastante coincidentes todas. La palabra más repetida o la expresión más repetida es todos somos iguales ante la ley. Pero tal vez lo que tiene más morbo y lo que tiene más interés informativo es saber cómo ha reaccionado por una parte la Casa Real y cómo han acogido, hasta donde lo sabemos, esta sentencia los propios implicados, o mejor dicho, sus familiares. Leticia Vaquero.
Bueno, Luis, la Casa Real hoy no ha modificado su agenda, a pesar de que sabíamos que íbamos a conocer la sentencia de NOS, del Tribunal Supremo. El rey Felipe VI ha pasado revista esta mañana a la Real y Militar Orden de San Hermenegildo en el Monasterio de San Lorenzo del Escorial, mientras la reina Leticia asistía a un acto del patronato de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Así, la Casa del Rey se ha limitado a decir, a reiterar su respeto absoluto a la independencia del Poder Judicial. Y nada más. Es un asunto que le afecta y que coincide además con el tercer aniversario desde que el rey Felipe decidió privar a su hermana, la infanta Cristina, y a su esposo, a Iñaki Urdangarín, del Ducado de Palma de Mallorca. Y años antes, recordemos, en el año 2011, cuando comenzaron a filtrarse los primeros detalles de la instrucción del caso NOS, la Casa del Rey comunicó que el duque de Palma dejaría de participar en actos oficiales porque sus actividades empresariales no parecían ejemplares. Desde entonces, la infanta no se ha separado de su marido, yéndose a vivir con él a Washington o a Ginebra, donde residen en la actualidad con sus 4 hijos, y ahora, una vez Urdangarín ingrese en prisión, la residencia familiar seguramente cambie para poder estar más cerca del progenitor encarcelado. Podrían elegir o Baleares, o Extremadura, o Castilla y León, en la cárcel de Ávila. Y la infanta, quien quiere evitar a toda costa el acoso mediático de Madrid, a ella y a sus hijos, quien, por cierto, mañana cumplirá 53 años, estaría pensando en cambiar su residencia, por ejemplo, a Portugal, en caso de que su marido se quede en una prisión extremeña.
Hay alguna fotografía que he visto, me parece que en El Español, tomada esta misma tarde, una vez que ya conocía la sentencia del Tribunal Supremo de la infanta Cristina, donde se le veía, como es lógico, con el pesar natural de una mujer que sabe que durante un tiempo, no sabemos exactamente cuánto, va a tener que vivir separada de su marido. Bueno, y luego están las reacciones políticas, que como os decía hace un instante, nos podemos despachar con rapidez, porque todos los partidos, con algunos pequeños detalles que ahora conoceremos, se han acogido a las generales de la ley. Lorena López Lobo.
El respeto a las decisiones judiciales ha sido hoy una de las coletillas más repetidas en boca de los políticos, a quienes la prensa preguntaba por la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso NOS. Tanto Zarzuela como Moncloa se han limitado a señalar este hecho, haciendo hincapié en que la justicia es igual para todos. Lo decía la nueva ministra del ramo, Dolores Delgado, la portavoz socialista Adriana Lastra lo repetía poco después, y en Ciudadanos, Juan Carlos Giraute se pronunciaba con palabras similares.
Se ha cumplido el Estado de Derecho, las garantías, la ley es igual para todos, y yo creo que eso es lo más destacable, que ha funcionado, como siempre, la justicia.
Queda patente, y no es poca cosa, que todos, absolutamente, estamos sujetos al cumplimiento de la ley, también el señor Urdangarín.
También respetaba el portavoz del Partido Popular, Rafael Hernando, aunque este ha ido más allá y ha querido hacer además una defensa del papel de la monarquía, cuya imagen, ha dicho, ha mejorado mucho en los últimos años.
Yo lo que deseo es que nadie intente manchar la imagen de la monarquía en nuestro país, porque es una institución, además de constitucional, creo que es una institución que ha prestado enormes servicios a nuestro país, a nuestra nación.
Los más críticos con el fallo que condena al cuñado del rey a 5 años y 10 meses de prisión han sido los representantes de Podemos e Izquierda Unida, que han denunciado el trato de favor a Iñaki Urdangarín. Tanto Pablo Iglesias como Alberto Garzón han celebrado la resolución, pero han insistido en que el ingreso en la cárcel del marido de la infanta debe producirse de manera inmediata.
La imagen de la monarquía asociada a la corrupción es una realidad en este país desde hace años. Con todo, da la impresión de que la justicia sigue siendo muy desigual en España. Por hacer la letra de una canción y cantarla, hay quien está en prisión y quien, sin embargo, como el señor Urdangarín, ha gozado y goza de notables privilegios y da la impresión de que para la dureza de ciertas sentencias que ha habido en España, bueno, pues con él no lo ha sido tanto.
Es importante que personas como Urdangarín, que han contado con enormes privilegios a lo largo de los últimos años, también durante el proceso judicial, pues sí que acaben entrando en la cárcel.
Petición a la que se han sumado también los portavoces de Compromís y el PDeCAT.
Bueno, esta es la decisión, la noticia más interesante hoy, más importante, más trascendente también en el ámbito judicial, aunque hemos conocido otra hace muy pocos minutos, también inserta en el mundo de la justicia, que tiene muchísimo interés, y es que hemos conocido ya la identidad de la nueva fiscal general del Estado, porque se trata de una mujer, María José Segarra. Durante muchos años, más de 12, fiscal jefe de Sevilla, y una persona, por lo que tengo entendido, con un buen prestigio profesional, milita en la UPF, que es la Unión Progresista de Fiscales, no es la mayoritaria de la carrera, pero es la que suele nutrir los nombramientos judiciales cuando gobierna el PSOE, y por lo tanto aquí no tenemos ninguna novedad, aunque su ideología no es estrictamente de disciplina socialista. Si hubiera que buscar una etiqueta, y estoy naturalmente utilizando un reduccionismo periodístico, habría que situarle todavía más a la izquierda, incluso más cercana a lo que siempre ha sido, para entendernos, el Partido Comunista, muy implicada en políticas sociales, muy involucrada en todo lo que es la lucha, por ejemplo, en favor de los menores, en favor de la igualdad. Son algunas cuestiones en las que se ha significado mucho, y técnicamente una mujer irreprochable, ¿eh? O sea, quiero decir que no hay, en ningún momento yo he querido decir, por lo menos por lo que yo sé, que esté al servicio de ninguna causa ni que vaya a ser la voz de su amo, aunque ya sabemos que esa es la sospecha que de oficio siempre recae sobre el fiscal general del Estado, sea quien sea la persona elegida. Déjenme que pida opinión, de todas formas, a alguien que pueda hablar con mucho más fundamento y con mucho más criterio que yo, porque es fiscal y además preside la asociación mayoritaria de fiscales, que es Cristina de Xeus. La asociación mayoritaria es la asociación de fiscales. Cristina, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Luis.
¿Qué le parece, Cristina, el nombramiento de María José Segarra?
Bueno, en primer lugar, desde la Asociación de Fiscales queremos felicitarla y le deseamos un mandato lleno de aciertos para nuestra carrera. Contará desde luego con nuestro leal apoyo, como hemos hecho con todos los fiscales generales, sin duda alguna, aunque pueden haber discrepancias, pero siempre desde la lealtad institucional, y eso es lo que quería en primer lugar dejar de manifiesto, nuestra felicitación. Dicho esto, bueno, pues qué duda cabe que tratándose de una fiscal de carrera, pues las cosas son más fáciles, entre otras cosas porque no es necesario que inicie el rodaje de conocimiento de la carrera y de sus problemas, sino que sabe perfectamente cuáles son nuestras reivindicaciones, y esperamos que encabece la reivindicación de independencia del Ministerio Fiscal del Poder Ejecutivo y la firme defensa de la legalidad y de la Constitución, así como las otras reclamaciones que, bueno, pues hemos estado realizando todas las asociaciones fiscales y judiciales últimamente de mejora de la justicia.
Bueno, en este caso concreto tenemos la ventaja de que la nueva ministra de Justicia, Dolores Delgado, se encuentra exactamente en la misma posición. Es decir, ella antes de ser ministra había participado activamente, como miembro de la carrera fiscal, en ese tipo de reivindicaciones. Y además me dicen que son dos personas muy cercanas, es decir, que tienen un vínculo de amistad conocido. ¿Usted me lo confirma?
Bueno, vamos a ver. Si no recuerdo mal, llegaron a coincidir en Barcelona conmigo al principio, al inicio de sus carreras. Yo no sé cuánto tiempo pudieron coincidir las dos en Barcelona, porque María José es dos promociones anterior a Lola Delgado, pero bueno, lo cierto es que en el seno de la UPF han podido mantener esa y continuar esa amistad, y de hecho ahora mismo la han debido de reforzar, porque las dos han salido votadas como miembros del Consejo Fiscal por la lista de la UPF, y han tenido tiempo, desde luego, de reforzar esos lazos durante la campaña y durante estos dos meses que han ejercido de vocales.
Una duda que se me suscita, naturalmente, sin conocer bien el asunto, porque yo soy lego en la materia y desde luego me acojo al criterio de personas que usted que conocen con fundamento el mundo de la carrera fiscal en la que se mueve, pero ¿es una buena elección coger a alguien que haya hecho toda su carrera en una provincia y que no tenga, digamos, una visión de conjunto de cuáles son los problemas que afectan a la carrera fiscal en su conjunto, que no se haya relacionado más o haya tenido un contacto más directo con los fiscales de sala, etcétera?
Bueno, tradicionalmente no estamos acostumbrados, ¿verdad? Estamos acostumbrados, en su caso, pues a que sean figuras ya de un determinado estatus en la carrera, que hayan pasado por distintos grados y por todas las categorías hasta llegar a fiscal de sala, en su caso. Es verdad que eso proporciona una visión más amplia de la carrera, sin duda, pero también la cercanía al día a día de los problemas de los fiscales, pues yo creo que enriquece para el ejercicio del cargo. Quizás lo ideal hubiera sido pues algo más compacto, más, pero yo creo que esa visión de la realidad de los fiscales más jóvenes tampoco es negativa, en absoluto. Puede enriquecer.
Cristina, hemos terminado por asumir con mucha naturalidad que cuando gobierna el PSOE, los fiscales salen de la UPF, cuando gobierna el Partido Popular, salen de la Asociación de Fiscales. A mí me parece que...
No necesariamente.
Bueno, estadísticamente en el 95% de los casos, como usted sabe.
Bueno, los últimos fiscales generales no eran de la AF, que yo recuerde. Bueno, gobernaba el PP. No lo sé, no tengo las estadísticas a mano y además no creo que debamos de incurrir en esa polarización. Yo creo que lo fundamental es que en el ejercicio o en el desempeño de las funciones del cargo no manchen, por así decirlo, la independencia, la autonomía del Ministerio Fiscal, del Fiscal General del Estado. No se dejen llevar por órdenes concretas que pudieran llegar por parte del gobierno. Eso es lo fundamental.
Y usted advierte
lo sagrado.
Y usted advierte, Cristina, en el caso, ya conocemos la identidad de la ministra y la identidad de la fiscal general del Estado. Ese peligro, digamos, esa tentación que pueden tener de conectar sus decisiones o de pactar, digamos, determinadas políticas, ¿usted lo advierte como un peligro a considerar?
Vamos a dejar que funcionen tanto la ministra como la fiscal general del Estado. No dudemos de antemano de la bondad de su actuación. Yo creo que hay que concederles, siendo además miembros las dos de la carrera fiscal, hay que concederles el beneficio de la bondad del ejercicio de sus funciones. Sin duda estaremos todos vigilantes a la expectativa, ¿no? Pero en principio yo quiero pensar, y desde luego lo afirmaría en el caso, prácticamente en el caso de María José Segarra, la que conozco casi mejor incluso que a Lola Delgado, porque la sucedí en el cargo de coordinadora de la sección de menores de la Fiscalía Provincial de Barcelona, y coincidimos en los primeros tiempos, cuando uno hace mucha piña con los recién llegados, y yo creo que ella, pues, que es una convencida también, al menos así lo ha manifestado en estas reclamaciones y reivindicaciones de los últimos tiempos, de la independencia, del no sometimiento al Poder Ejecutivo, actuará en consecuencia.
Y la última pregunta, si me lo permite, Cristina, ¿el hecho de que sea mujer le sugiere algún comentario?
Yo creo en las capacidades de las personas. El hecho de que sea mujer me parece pues bueno y positivo si el carácter de la persona es favorable para los intereses de la justicia, de la carrera y de España. Que sea mujer, bienvenido. Pero para mí no es lo más relevante.
Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, un millón de gracias por atender nuestra llamada y mucha suerte.
Gracias. Pues gracias y suerte para todos,
eso
para España.
Sí, eso sí. 20 minutos para que sean las 9, las 8 en la Comunidad Canaria. Hablemos ahora del Aquarius, el barco que lleva a bordo a los 629 inmigrantes que llevan ocupando la atención preferente de todos los medios de comunicación en nuestro país desde hace 72 horas. ¿Qué sabemos del barco? Carmen Arreaza.
El Aquarius ultima lo necesario para poder poner rumbo esta misma noche al puerto de Valencia. Por delante tiene más de 700 millas náuticas, 1.300 kilómetros de de trayecto a través de alta mar con una previsión meteorológica no del todo favorable que puede prolongar el viaje a entre 3 y 4 días. El buque gestionado por la ONG francesa SOS Mediterránea y con personal de Médicos Sin Fronteras ya cuenta desde primera hora de la mañana con las instrucciones del Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Roma y con los suministros que un buque de emergencias italiano ha llevado con lanchas rápidas hasta el barco. Así lo relataba la periodista del País, Nayara Galarraga, que se encuentra a bordo.
Sí hemos recibido suministros. Ha llegado esta mañana esta fruta, unos cruasanes y algo de pan que han enviado los italianos.
Además, dos barcos de la Marina italiana, uno de los guardacostas y otro militar, se encuentran ya junto al Aquarius repartiendo suministros que desde la ONG insisten en que siguen siendo insuficientes para soportar el largo trayecto. Por otro lado, desde Médicos Sin Fronteras ya alertaban ayer de la inviabilidad de trasladar a todos los migrantes en el Aquarius por exceder la capacidad máxima del buque y no poder navegar con seguridad. Por ello, los dos barcos de la Marina italiana acompañarán al Aquarius hasta el puerto de Valencia, ayudando a trasladar a los migrantes.
Todos los migrantes, los 629, irán a España en respuesta a la oferta del presidente Pedro Sánchez. Pero no irán todos juntos a bordo de este barco del Aquarius porque no caben. Es demasiado pequeño para llevar a tanta gente para una travesía tan larga.
El trasvase de los 629 migrantes a los dos buques italianos ha comenzado en torno a las 3 de la tarde y se ha producido bajo la coordinación de Médicos Sin Fronteras. La ONG ha decidido que permanezcan en el Aquarius todos los heridos y enfermos, además de las embarazadas y los niños, para que cuenten con asistencia médica durante todo el trayecto. El resto, unos 400, ya han empezado a repartirse entre los dos barcos italianos con la esperanza de poder poner rumbo a España cuanto antes.
Bueno, llegarán previsiblemente el viernes y ya sabemos que el Partido Socialista, a través no del presidente, pero sí de la vicepresidenta Carmen Calvo, va a estar al frente de lo que podríamos denominar, para entendernos, el séquito de bienvenida. De esta manera se confirma que el Partido Socialista, y en concreto Pedro Sánchez, ha querido utilizar esta oportunidad para darse a conocer en Europa y para imprimir un sello, una seña de identidad, al tiempo que esté como presidente del gobierno. Han pasado muchas cosas desde el momento en el que se supo de la existencia de esos inmigrantes que componen una secuencia interesante de recordar. Katy Garat.
Buenas tardes. Todo empezó el pasado domingo cuando el presidente Pedro Sánchez telefoneó a su número 2, Carmen Calvo, con el siguiente mensaje: España no puede permitir esto. Inmediatamente comenzó el operativo. El gobierno se puso en contacto con Italia y Malta para conocer si procederían a acoger a los 629 inmigrantes. No se constató el rechazo hasta el lunes, momento en que, según fuentes del gobierno, comenzaron las conversaciones entre el Ministerio de Fomento y el patrón del barco Aquarius. Este comunicó que no podría proceder al puerto de Valencia. Se pensó y se habló con Francina Armengol, que aceptó la recepción del buque en Baleares, pero las condiciones meteorológicas hicieron volver al plan inicial. En paralelo, las gestiones diplomáticas, Josep Borrell habló con el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, recibió el visto bueno de las instituciones comunitarias y negoció con Italia el envío de 2 fragatas, siempre y cuando no pisen suelo italiano. A bordo del barco, 123 niños, 7 mujeres embarazadas, que no podrán abandonar Valencia en un principio. A ellos se les dará máxima prioridad cuando arriben a España, según avanza la ministra Carmen Calvo.
Intentaremos hacerlo de la mejor manera posible para que los niños, los que vengan en núcleos familiares, se mantengan unidos. Los pequeños se quedarán en Valencia en principio porque ellos son los que van a necesitar un tipo de ayuda un poco más específica.
Esa llegada se espera que ocurra el próximo sábado y por ello la vicepresidenta del gobierno pretende viajar mañana o el jueves a coordinar el operativo en el que están implicados hasta 6 ministerios. Lo que más ocupa y preocupa en estos momentos es el estudio jurídico para dar asilo a los inmigrantes y ver si se les puede conceder o no la condición de refugiados en función de dónde procedan.
Bueno, pues una vez que lleguen estos inmigrantes a nuestro país, cuando lleguen a Valencia, lo primero que tenemos que hacer es proporcionarles habituallamiento y atención médica. Sabemos además ya, esta es una noticia confirmada, que van a ser alojados en la antigua sede de la Copa de América, que tiene 1.700 metros cuadrados y que ya ha sido acondicionada para recogerles. También sabemos que será el ministro Ábalos el hombre que encabece a pie de obra, por decirlo también coloquialmente, esas tareas de habituallamiento y de atención médica, que insisto, es lo primero que tenemos que hacer. Y después llegar a la tarea más complicada, que es la de las identificaciones. El Ministerio del Interior será el encargado de llevarlas a cabo y tendrá que analizar caso a caso la situación de cada uno de los recién llegados, si es que es capaz de obtener información fidedigna de cada una de esas personas. Además, tendrá que estudiar a quiénes se les puede aplicar el estatuto de refugiado y a quiénes no. Por lo tanto, estamos hablando de un proceso lento. Esas 629 personas tendrán que estar en acogida durante el tiempo que se demore este trámite, y para ello están ideando las autoridades españolas un plan de reparto, porque una vez que concluya ese trámite previo, habrá que decir a dónde va cada uno. Leticia Vaquero.
Sí, varias comunidades autónomas, Luis, lo venimos contando desde ayer, ya se han ofrecido desde el primer momento en el que conocimos la decisión de Sánchez de acogerlos. Entre los primeros en hacerlo, pues Quim Torra, Íñigo Urkullu o Guillermo Fernández Vara. A esta lista hoy se han unido otros 200 ayuntamientos de toda la geografía española. Ha informado de ello la Federación Española de Municipios y Provincias a través de un comunicado en el que ha elogiado la respuesta inmediata de tantos ayuntamientos y ha dado por seguro que de aquí al viernes o el sábado, que es cuando está previsto que atraquen los barcos en el puerto de Valencia, otros muchos se van a ir sumando. Su presidente, Abel Caballero, ha celebrado que la solidaridad no tiene barreras, dice en ese comunicado, y ha destacado que entre los solicitantes hay municipios grandes, pero también pequeños. Ejemplos: el alcalde de Málaga, por ejemplo, Francisco de la Torre, del Partido Popular, quien se ha prestado a acoger a 20 refugiados. Otro, la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, hoy, quien ha explicado que puede acoger a 20 familias.
Que estamos dispuestos a acogerlos como gobierno, pues me llena de orgullo. Nosotros, cuando ahora ofrecemos las 100 estancias, forma parte de todo un conjunto de viviendas que nosotros ya en el 16 pusimos a disposición de la Comisión de Apoyo al Refugiado en el Ministerio, pero estaban sin utilizar. Entonces, por eso ahora le recalcamos que Madrid tiene 100 plazas que pueden significar en torno a 20 familias.
Otros alcaldes, como el de Valladolid, el socialista Óscar Puente, prefieren dejar en manos de la Federación de Municipios, que es la que va a coordinar esa distribución, el número de personas a las que va a acoger.
Valladolid forma parte de esos 60 y tantos municipios que están adheridos a esa red y, por tanto, va a ser una ciudad de acogida. Acogeremos a las personas que, en el marco de esa coordinación que se va a hacer a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, nos asignen.
Pero hoy no tenemos que hablar solamente de ayuntamientos que se adhieren a esta iniciativa, sino también nuevas comunidades autónomas que se han prestado. Por ejemplo, Asturias, Aragón, Baleares o Cantabria, cuyo presidente Miguel Ángel Revilla ya se ha puesto en contacto con el ministro de Exteriores, Josep Borrell, para decirle que su comunidad autónoma está en condiciones de acoger, ojo, a una parte proporcional de estos emigrantes.
Bueno, ya sabemos que la respuesta inmediata al problema concreto está siendo bastante transversal. También se suma a ese ofrecimiento, digamos, hospitalario, una comunidad del Partido Popular, que es la gallega, a través de Núñez Feijóo, y por lo tanto, bueno, pues ya hemos demostrado que tenemos buen corazón. Y eso está muy bien, y no hay ningún átomo, digamos, de ironía o de sarcasmo en esa expresión. Pero ¿y ahora qué hacemos con el problema de fondo? Porque si analizamos las reacciones políticas sobre la cuestión de fondo, no sobre el Aquarius en concreto, nos encontraremos con que la reacción no es tan unánime, Leticia.
No, porque hay quienes se sienten muy orgullosos de la decisión de Pedro Sánchez, aunque no comulguen con sus ideas, los que no comparten color político y los que desconfían de tan generoso gesto. En el primer grupo nos encontramos, por ejemplo, con Pablo Iglesias, de Podemos.
Muy orgulloso de la actitud de nuestro gobierno, y es de elogiar el gesto de poner a disposición un puerto español para cumplir nuestras obligaciones en lo que se refiere a la ayuda humanitaria y a los derechos humanos. Orgulloso del gobierno, orgulloso de las instituciones valencianas y del Ayuntamiento de Valencia y de todos los ayuntamientos que han puesto sus instalaciones al servicio del cumplimiento de la legislación internacional en materia de derechos humanos y ayuda humanitaria.
Y es que la noticia de España como país acogedor le gusta a todos los partidos por la emergencia que supone esta situación, que es excepcional. Y por ello, en el PP, Pablo Casado ha querido destacar esta mañana que en España somos un país muy solidario.
Creo que tenemos que estar con la solidaridad, pero por otra parte una política de exteriores, de interior y de cooperación muy eficaz con estos países.
Claro, ahí llegan los matices, porque ha pedido que el gobierno no caiga en la demagogia y pide que estudie qué hacer con esos flujos migratorios que llegan a Europa, para lo cual será necesaria una respuesta coordinada de la Unión Europea, un punto en el que coincide con Albert Rivera de Ciudadanos.
Pero una cosa es prestar ayuda humanitaria y otra es cómo solucionamos a medio y largo plazo este problema. Y nosotros, además de querer prestar ayuda humanitaria, queremos también que esto no se produzca permanentemente, como estamos viendo no solo en Italia, en España, que lo sabemos también y lo hemos visto durante muchos años. Así que nos parece lógico prestar ayuda humanitaria a quien está jugándose la vida, pero nos parece necesario y obligatorio hacer política en Europa y no solo, en definitiva, improvisar situaciones que vienen dadas, ¿no?
Y a pesar de la popularidad de la medida de este nuevo Ejecutivo, en el Partido Popular tienen miedo al efecto llamada. En los populares se encuentran dentro de ese segundo grupo del que estábamos hablando, el de la desconfianza a tan generoso gesto. Hoy, Fernando Martínez Maillo ha hablado claro.
Este es un problema de la Unión Europea, que tenemos que enfrentarlo dentro de la Unión Europea, no por decisiones individuales de un país o de un gobierno que quiere ser más efectista que efectivo. Cuidado con esto, porque al final el mensaje de que España puede ser el coladero para la inmigración ilegal es un mensaje muy peligroso.
Y ojo, porque en este sentido no solo los populares están preocupados por este gesto de acogida. Dentro del propio Partido Socialista también hay dudas. Parten sobre todo desde Andalucía, de Susana Díaz, que aunque ha aplaudido ese gesto solidario de Sánchez, ha advertido de la complicada situación en la que vive su comunidad autónoma, con 1.350 menores atendidos este último año. Y un dato que creo que no está de más que lo recordemos: este fin de semana en su comunidad, en Andalucía, han tenido que acoger a 500 inmigrantes.
Marina San Martín Calvo es doctora en Derecho Internacional Público y profesora de la Universidad de Burgos, especialista en Derecho Humanitario. Una de las personas que tienen un punto de vista más neutral, porque no milita en ningún partido político, y una idea de este problema yo creo que más amplia y yo creo que provechosa. Marina, bienvenida. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué hacemos con el problema de fondo, Marina? Es decir, de acuerdo, ¿hemos solventado el problema humanitario de estas 629 personas o estamos en trance de hacerlo? ¿Pero qué hacemos en el futuro?
¿Qué hacemos en el futuro? La verdad es que eso depende, porque realmente es, bueno, como habéis dicho, evidentemente es una decisión política y entonces, bueno, realmente el hecho de que se haya adoptado ahora esta decisión, que, bueno, pues yo la aplaudo como la aplaude yo creo que todo el mundo, porque a nivel humanitario, desde luego, no se puede negar su importancia. Lo cierto es que realmente, aunque hay un corpus juris extenso en relación a la obligación de socorrer a unos náufragos, las cosas no están tan claras en respecto a hacerse luego cargo de ellos. En realidad, una cosa es que, al menos desde mi punto de vista, o sea, es diferente si el barco con los náufragos está dentro de las aguas territoriales de un país, que en ese sentido yo creo, en mi opinión, que debería hacerse cargo de ellos, y otra cosa es que esté fuera de esas aguas territoriales. En ese caso, yo no sé hasta qué punto los estados ribereños tienen la obligación de aceptarlos, ¿no? Que es un poco lo que se le está reprochando a Italia. Claro. Lo que hemos hecho nosotros, traerles, pues humanitariamente está bien, pero bueno, eso no quiere decir que siempre vayamos a tener que tener esa obligación, ¿no?
Claro, es que esa es la cuestión, María. Es decir, a nosotros estamos actuando para subsanar un problema, vamos, un problema, una carencia, un comportamiento difícil de entender por parte del gobierno italiano y del gobierno de Malta, que eran los dos países europeos que estaban más cercanos al barco. Entonces, en vista de que ni Italia ni Malta hacen lo que el derecho internacional les exige o parece exigirles, España dice, bueno, pues yo tomo la iniciativa. Pero como usted bien dice, esa es una cuestión que sirve para hoy, pero que no se puede protocolizar. En todas las cosas, porque como bien han recordado hoy la presidenta de la Comunidad Autónoma Andaluza, a España están llegando todos los días. Esto es una noticia que adquiere cierta envergadura, pero ella ha dado un dato escalofriante, y es que durante el fin de semana han llegado más de 500 inmigrantes a Andalucía procedentes del Estrecho, con lo cual tenemos un problema, y es un problema que no solo nos afecta a nosotros, sino a todos los países comunitarios. ¿Cómo lo resolvemos?
Bueno, nos afecta sobre todo a nosotros. Ese es el problema, que a los que más nos afecta es a nosotros, a los italianos. Bueno, yo respecto a Italia, bien, considero que quizá ahora el comportamiento no ha sido el correcto, pero hay que reconocer que los italianos con la iniciativa aquella Mare Nostrum salvaron miles de personas en el mar. Hay que reconocer que la postura italiana ha sido de quitarse el sombrero hasta hace muy poco, que bueno, pues han entrado la Liga Norte y ha dicho que ellos cierran las fronteras. Pero realmente ha sido un pueblo que ha sido generoso. O sea, la iniciativa Mare Nostrum realmente salvó miles de vidas en el mar. Lo que pasa es que ahora, bueno, pues cambia el gobierno y cambian las cosas, pero como aquí también ha cambiado el gobierno y lo que el PP no hubiera hecho, pues el PSOE lo hace. O sea, es que realmente, en el fondo son todo medidas políticas. ¿Y todo por qué? Porque, insisto, sí que hay un, bueno, hay convenciones internacionales que obligan a los, buques a salvar, a ayudar a los refugiados. Si no existe un peligro para el barco, o sea, para el que socorre, pues hay muchísimas. Está, bueno, las convenciones internacionales de salvamento marítimo, tenemos un montón que podemos mencionar. Tenemos las olas del 74, la SAR del 79, la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la Convención Internacional de Salvamento Marítimo. O sea, es que hay, podemos enumerarlas y hay muchísimas. Y si el problema es si realmente esas convenciones internacionales que obligan al rescate, obligan al país que rescata a hacerse cargo de esos refugiados o de esas personas que están en el mar. Y eso es lo que no está tan claro. Ese es el problema, que no está claro. O al menos yo no lo veo.
¿Pero quién tiene que clarificarlo, Marina?
Pues eso tendría que clarificarlo otra convención internacional y desde luego lo que debería hacerse es, como siempre, yo creo que todo esto pasa. A ver, esto es una opinión muy personal. Por un lado, por la colaboración, una estrecha colaboración, aunque sí que tratados suscritos entre la Unión Europea y determinados países ribereños del norte de África, reforzar la cooperación internacional y sobre todo trabajar en origen. O sea, realmente esta gente sale de sus países pues por una situación terrorífica y por el efecto llamada que piensan que viven en Europa estupendamente. Y luego, bueno, habría que vigilar todo el tema del tráfico, de las mafias que les esclavizan. Bueno, la gente, yo he oído a personas, hablan, por ejemplo, de Mali, de Libia, y cuentan cosas terroríficas. O sea, esta gente sale de sus países y tarda 4 años en llegar. Y mientras tanto están siendo esclavizados, torturados. Bueno, cuentan, yo he oído relatos realmente espeluznantes. Entonces, claro, ¿eso qué es? Cooperación internacional. ¿Es que otra cosa?
La cooperación internacional tiene que estar de alguna manera coordinada. Aquí el problema que tenemos, claro, es que pertenecemos a un club, que es el Club Europeo, donde se supone que tenemos las ideas claras, donde nos comprometemos, por ejemplo, luego los países a tener unas cuotas de acogida a las personas que están en esa situación que usted también ha descrito. Uh-huh. Llegamos a acuerdos con terceras partes, como por ejemplo Turquía, acuerdos que por otra parte ya veríamos si resisten o no lo que son los mínimos, las cláusulas que establece el propio derecho internacional, el derecho comunitario, pero uh-huh. Es que luego, Marina, por la vía de los hechos nos damos cuenta de que los países miran a otra parte, no cumplen los compromisos, empezando en este caso concreto por lo que ha hecho Italia, desde que ha cambiado el gobierno.
Claro, pues no los cumplen, pero porque realmente no hay un compromiso sobre la acogida de los refugiados. Se dijo cuando toda la avalancha de los, cuando vinieron de Siria, que estuvimos hablando también de ello, ¿qué le pasó a Europa? Pues que se desbordó. Nosotros tenemos una normativa que decía, no, el primer país en el que ponga el pie solicitante de asilo tendrá que ser el que instruya todo el expediente a ver si se le concede la condición de refugiado o no. Ah, entraban en masa y no podían con ellos. Hungría, que es el que cumplía, a por él. Y sin embargo, países que no estaban cumpliendo con la normativa europea, como Croacia, mira qué majos, que les dejaban pasar a Alemania. O sea, quiero decir que es que el problema es que los mecanismos que existen actualmente no pueden responder a determinadas avalanchas, ¿no? Y sobre todo, no responden en situaciones como de crisis inminente, como ha pasado ahora. Hay 600 y pico personas en un barco que se hunde y que además están enfermos y que no tienen comida y tal. ¿Y quién se encarga de ellos? Y nadie quiere. Y todo el mundo, o sea, como que, porque no hay realmente una normativa que afronte una situación así, límite, urgente del momento. Entonces, ¿qué se hace? Pues se fía un poco todo en la buena fe de uno que diga qué tal. Y resulta que ahora, claro, el nuevo gobierno nuestro, pues a nivel de imagen está estupendo, quiero decir. O sea, realmente es una medida política y es una medida, sin duda, propagandista. Aparte de que yo la considero buena y me parece bien, pero evidentemente tiene un toque propagandístico. ¿Qué eso quiere decir que va a tener un efecto llamada? Tampoco estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué un efecto llamada? No pues, tiene por qué.
Hombre, porque como sepan en Libia que en España hay un gobierno que tiene buen corazón y que va a acoger a todos los barcos que estén en esa situación, ya sé usted rumbo a, hacia qué costa van a ponerla, sobre todo teniendo en cuenta que en Italia ya han mandado un mensaje inequívoco diciendo ya os podéis ahogar, os podéis morir de hambre, que nosotros no vamos a mover un músculo.
Ya, pero si el problema es va a seguir siendo que salgan esos barcos de Libia y van a seguir saliendo. Ahora mismo está, acabo de ver ahora, justo antes de hablar, me he puesto últimas noticias, hay un barco holandés con 40 y tantos inmigrantes a bordo en el Mediterráneo buscando un puerto seguro y nadie se lo está ofreciendo, tampoco nosotros. O sea, y ahí está con su gente en el barco. ¿Dónde acaban? Es que no se sabe si el problema ya, o sea, el problema ya no es tanto si vienen 600 o vienen 6.000, que no es tanto eso, yo al menos no lo creo, sino qué se hace con esa gente. O sea, siguen estando en el mar y el Mediterráneo sigue siendo un cementerio. Y situaciones como la de ahora no solucionan el problema de base, que es muchísimo más gordo que dónde van 600 personas si van a Valencia, si luego les cogen en Cantabria o en Madrid o Carmena. Si es que eso realmente, si es el chocolate del oro, si el problema es muchísimo más profundo.
Por eso hay que urgir a las potencias, a las autoridades que tienen que resolverlo con carácter estructural, que se pongan las pilas. Vamos a ver si uno de estos aldabonazos sirve para que la Comisión Europea tome cartas en el asunto.
A ver.
Y ya las comentamos. Marina, muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias a ti. Un saludo. Adiós.
Las 9:01, las 8:01 en la Comunidad Canaria.
En Casa de Herrero, es Radio.